la información deportiva. Seguimos contando en la linterna la actualidad de este jueves, en el que nos vamos a acercar en unos minutos a la realidad en varios hospitales, cuando las cifras de contagios e ingresos no paran de crecer, tampoco en las UCIs. Las autoridades sanitarias no se cansan de repetir que la situación no es la misma que en marzo o en abril, es cierto, pero cuando hablas con los intensivistas, con los que trabajan en urgencias, con los médicos, te dicen que estas últimas semanas son de mucha más presión. La notan ellos y también en los centros de atención primaria. Hace apenas 48 horas, los responsables de emergencias reconocían que empezaban a estar saturados. Les vamos a preguntar en nada, en nuestro tema del día, justo cuando Sánchez y Díaz Ayuso han decidido limar asperezas por carta, con una reunión, al parecer en breve, en la sede del Gobierno Regional de Madrid. De momento no hay fecha, ya se pueden dar prisa, por cierto, pero fuentes de Moncloa dicen a COPE que quieren que sea inminente, y es que las cifras en Madrid se disparan. Ayuso ya le había pedido a Sánchez verse, desde la comunidad recuerda que durante el COVID han escrito al presidente hasta en 4 ocasiones, y ahora Sánchez, por carta eso sí, le ha comunicado que, por supuesto, que hay que hablar de cogobernanza y que Madrid tiene al gobierno central a su disposición. Claro, yo me pregunto, ¿estas cosas se hacen por carta? ¿Con la que está cayendo? ¿Tan difícil es levantar el teléfono o verse? ¿Hay que esperar a que se disparen los contagios, como tarden mucho? En fin, ¿hay que esperar a que se llenen las UCIs? Digo yo que lo podrían haber hecho antes, ¿no? Esto se veía. Bueno, esta tarde Carmen Calvo dice que Moncloa siempre ha estado ahí.
Es que no ha dejado de estar implicado nunca. Absolutamente nunca, desde el minuto uno hasta este, constantemente, con recursos, reuniones, coordinación, ayuda y apoyo, y como ha dicho el ministro de Sanidad esta mañana, esperando que la Comunidad de Madrid, que tiene la obligación de tomar decisiones, si lo considera oportuno, lo haga para que nosotros ayudemos y reforcemos en todo lo posible, que es como en este momento están trabajando el resto de las comunidades autónomas.
Un pequeño comentario sobre la relación entre el gobierno y las comunidades autónomas. Cuando el gobierno de Sánchez decretó el estado de alarma y lo prorrogaba cada 15 días, algunos presidentes autonómicos, entre ellos Díaz Ayuso, reclamaron competencias. Seguro que lo recuerdas, decían que ellos podían hacerse cargo de la situación. Ahora Madrid es quien pide al gobierno central que le ayude. Ahora a Madrid no le queda más remedio que endurecer las medidas de seguridad frente al virus. Los detalles de las que estamos conociendo estas últimas horas los tendremos mañana. Al parecer, restricciones a la movilidad, tal y como ya ocurre en tantas otras comunidades autónomas. A esta hora, más o menos, ayer estábamos hablando con el sector de la música, muy afectado también por la crisis derivada de la pandemia. El movimiento Alerta Roja, que engloba a los trabajadores del sector del espectáculo y los eventos, se ha echado hoy a la calle en 26 ciudades que se han vestido de negro y rojo esta tarde. Piden ayudas, reconocimiento y que la administración no se olvide de ellos. Son técnicos, productores, organizadores, managers, artistas, todos en una protesta que todavía sigue a esta hora en muchos puntos de España. Por lo demás, seguimos esperando el anuncio oficial de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Ya está hecho. Los consejos de administración han dado luz verde y han convocado para mañana a las 12 una rueda de prensa conjunta en Valencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus vuelve a llenar poco a poco los hospitales en varios puntos de España. Madrid, La Rioja, Palma, Murcia. Parecía que el aumento de los contagios en las últimas semanas no se estaba traduciendo en nuevos ingresos, pero la cosa empieza a notarse. No está siendo el boom de marzo, Dios no lo quiera, pero en muchos hospitales sí que se están viviendo momentos complicados. De hecho, en algunas unidades de cuidados intensivos ya piensan en aumentar la capacidad porque temen que no quepan más pacientes. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad.
Es necesario aclarar, cuando se habla del 90% de ocupación en algún hospital, que, como saben, hay distintos tipos de UCI, ¿no? Y normalmente ese dato se refiere a UCI médica, hay otro tipo de UCI de trauma, etcétera, que también podrían permitir cierto margen de crecimiento, de disponibilidad de camas.
Esta situación se ha acelerado en los últimos días. Hace 2 semanas, aquí en La Linterna, visitábamos los hospitales de varios puntos de España y nos contaban que la situación era buena, que no habría que bajar la guardia, por supuesto, pero que estaban tranquilos. Bueno, pues la cosa cambia. Hoy se han notificado más de 11.000 contagios, 161 muertos y 1.317 nuevos ingresos. Datos que seguramente no proceses, que no asimiles, porque claro, ya estamos de números hasta arriba. Por eso en los próximos minutos vamos a ir hasta varios hospitales. ¿Cómo están esas UCIs? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Vamos a escuchar a quien está, en primera línea. Madrid es el punto al que la pandemia está golpeando con más fuerza ahora mismo. Hoy se han conocido 5.000 nuevos casos, 439 ingresos. En las UCIs, en Madrid, ya hay más de 400 personas. Y es ahí, en las unidades de cuidados intensivos, donde se nota la presión. Sobre todo en los hospitales del sur de la capital, los más afectados. Carabanchel, Vallecas, Usera. Buena parte de los pacientes de estos barrios, la Ribera de Manzanares, llegan al hospital 12 de octubre. Javier Sayas es neumólogo de este hospital.
Ahora mismo hay un total de 250 pacientes con COVID confirmados sobre aproximadamente 1.300 camas. En todas esas camas se engloban también camas de ginecología o de pediatría. Hay 34 pacientes en cuidados intensivos de un total de aproximadamente 50 camas de críticos entre aquellas que corresponden a anestesia y aquellas que corresponden a la UCI.
En las plantas hay margen, pero en la UCI no tanto. Javier nos atiende en plena guardia. En cuanto le dan un respiro, aprovecha para contarnos cómo ha cambiado la situación en las últimas semanas.
La sensación es que existe un incremento progresivo de estos pacientes, sobre todo en las hospitalizaciones en UCI. Sin embargo, en los últimos días o semanas, esto ha aumentado con mayor necesidad de UCI y quizá un leve incremento en la edad media de los pacientes que nos están llegando.
Javier se vuelca para sacar a pacientes adelante en la conocida como unidad de cuidados intermedios. Allí tiene 11 camas y su objetivo es claro:
llenar el hueco entre los pacientes que necesitan una mayor vigilancia que en una planta convencional porque pueden requerir un traslado a la UCI, o bien atender pacientes que requieren una mayor vigilancia una vez que son dados de alta de la UCI, o que tenemos que emplear soportes respiratorios no invasivos y por tanto necesitan una especial monitorización.
La unidad en la que trabaja Javier suele ser el paso previo a la UCI, aunque intentan por todos los medios, claro, evitar que ese paso se produzca. Hace solo dos semanas hablábamos aquí en La Linterna con el doctor Juan José Rubio, responsable jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, al norte de Madrid. Nos decía que estaban tranquilos. Parece que la cosa cambia y aquella preocupación pues se confirma. Doctor Juanjo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de hablar contigo otra vez.
Igualmente, gracias por atendernos. Espero no ser demasiado pesado. Juanjo, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ha cambiado. Ha cambiado claramente con respecto a hace unos cuantos días. Ahora ya sí que tenemos un volumen importante de enfermos con COVID en la UCI. Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes ahora son ya enfermos COVID. Y esto va pues claramente a más, porque en el hospital están ingresando en la planta cada vez más enfermos y sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de ellos acaban en la UCI. O sea que seguiremos ingresando más en los próximos días.
¿Cómo es el proceso? ¿Casi todos los que tienes en la UCI vienen de planta o directamente entran por urgencias y te lo llevan a la UCI?
Tenemos de todo. Quizá la mayoría vengan de la planta. Hemos tenido algún paciente que directamente de la urgencia ha subido a la UCI y en un par de ocasiones nos los han trasladado de otros hospitales que estaban ya colapsados.
Claro, la pregunta es muy fácil de plantear y no sé hasta qué punto se puede responder. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así?
La verdad es que no lo sé. Yo creo que nos hemos relajado, que no se han tomado las medidas adecuadas que sabía que había que tomar. Y que todo eso ha hecho que haya más contagios de los que debería haber. En la desescalada no sé si ha sido la adecuada. La gente no sé si ha tomado en serio que esto podía volver a repetirse. Las autoridades quizá no han estado lo suficientemente rápidas. Y todo eso ha hecho que nos encontremos con una situación que creíamos que iba a ocurrir, pero más tarde y no tan pronto.
Claro, cuando dices más tarde es con el frío.
Claro, Es lo que nos temíamos, que en el frío, en octubre, en noviembre, íbamos a tener una segunda ola, pero es que esta segunda ola ha empezado en verano.
En cuanto al plazo, en cuanto a los días que están en la UCI, ¿se mantiene tanto tiempo o eso habéis conseguido que baje?
Pues yo creo que hemos conseguido que baje un poco. Fíjate, hoy precisamente hemos dado de alta a un paciente de la primera ola, digamos, con 161 días de UCI a planta. Los enfermos que estamos ahora ingresando se van antes, claramente, o sea, hasta ahora, pero bueno, es pronto todavía, ¿no? Pero estamos, tenemos la sensación de que estamos dando más altas precoces que en la primera ola.
Claro, eso quiere decir que estáis acertando o sabéis más del tratamiento.
Pues yo creo que sí, que en parte sabemos más del tratamiento y los tratamos mejor, que en parte hasta que nos colapsemos, como al principio, pues tenemos medios para tratarlos antes de que se pongan peor, y todo eso influye en que vayan mejor, probablemente.
Por pura estadística, ¿son más jóvenes?
Un poquito, pero tampoco tanto, un poquito más jóvenes, pero sí es verdad que ahora tenemos pacientes entre 40, 50, 60 años y no tenemos muchos de 70 u 80. En la primera ola sí que teníamos enfermos de esa edad. Un poquito, la media nos sale un poquito más baja que antes.
En cuanto al personal, no digo solo médicos, enfermeras sí. Y el resto, ¿cómo estáis?
Pues con miedo y preocupados porque esta segunda ola va a ser muy dura. Primero, porque ya hay mucha gente de baja, por PCR positiva, algunos enfermos, otros no, pero con PCR positiva y en casa, y por lo tanto estamos pues muy cortos de personal, y porque la otra vez fue terrible y nos tememos que esta vez pueda ser igual y ya llueve sobre mojado. Entonces tenemos miedo a que haya gente que no lo pueda soportar. De hecho, ya hay gente que está con problemas de psicológicos, con depresiones, y hay miedo a que esto se pueda repetir.
Te refieres a gente de sanitarios, que no pueden soportar la presión psicológica de otra vez la que se viene encima.
Sí, sí, sí.
Qué horror.
Sí, sí.
Qué horror. Sí, sí. Y otra vez lo planteo muy fácilmente, ¿no se puede contratar más gente?
Pues nos gustaría que contrataran a más gente. Yo ya no sé si las explicaciones que nos dan son las únicas que existen, porque sí es cierto que ahora mismo, si se pudiese contratar más enfermeras, sí que parece ser que hay medios para contratarlas, pero no hay enfermeras. O sea, es difícil encontrar en este momento enfermeras. Quizá un poco más adelante, sí. Ahora cuesta mucho trabajo encontrar enfermeras y eso limita mucho la posibilidad de abrir camas. No sé si es la única razón, que no hay enfermeras, o hay alguna otra más que nosotros desconocemos.
Ya, pero el que lo sufrís sois vosotros y tus equipos, claro. Y la última, Juanjo. ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Cuál es la previsión?
Pues yo tengo la sensación, y lo comentamos entre nosotros, que así como la primera vez tuvimos 2-3 meses terribles, ahora lo que vamos a tener es una progresión más lenta, pero más continuada en el tiempo. Me da la impresión de que esto va a durar bastante. Al decir bastante me refiero a que puede durarnos 6 meses, 7 meses, un año. Quizá lo iremos soportando un poco mejor en cuanto a volumen de casos que al principio, pero va a ser más continuado y probablemente, por ese motivo, probablemente más cansado.
Consejo final. Sigamos súper alerta y sin bajar la guardia.
Sí, sí, por favor. Básico. Eso es básico. La población ahora tiene que ayudar mucho y la forma de ayudar es precisamente tomar las medidas que reiteradamente estamos diciendo. Es fundamental.
Juan José Rubio, jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro, como siempre, gracias. Y ya siento que Sonia tuviera razón cuando alertó antes de verano que no bajáramos la guardia. Gracias, Juanjo.
Sí, muchas gracias.
Cuídate, chao.
Buenas noches.
La situación crítica que se vive en algunos puntos contrasta con la tranquilidad que se vive en otros. El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fue uno de los primeros que sufrió los brotes de este verano. pero la situación es muy diferente. Benito Almirante es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas.
En el hospital nuestro, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la situación está muy estable, con una tendencia clara a la baja de las últimas dos o tres semanas, y en este momento tenemos 37 enfermos ingresados en el hospital, que es algo inferior a lo que teníamos hace dos o tres semanas, que llegamos a tener alrededor de 50 enfermos ingresados en total.
Qué bien. Según Almirante, la situación complicada que se vive en algunos puntos de España tiene solución, puede controlarse. Dice que en Barcelona funcionó el rastreo.
Lo más importante que se ha hecho ha sido hacer una búsqueda sistemática de casos entre poblaciones que estaban teniendo transmisión comunitaria mediante cribados importantes de estas poblaciones para detectar las cadenas de transmisión y indicar aislamientos y cuarentenas a los casos y a los contactos.
Rastreo y confinamiento de los contactos estrechos. Hay regiones en las que esto no parece suficiente para contener al virus. Por ejemplo, en La Rioja. Allí se ha vivido el peor día de esta segunda ola. El virus se ha extendido a otras dos residencias de ancianos y ha dejado 4 muertos y 170 nuevos contagios. Lo que más preocupa, la presión de la UCI en su único hospital, el hospital de referencia. Ya tiene el 90% de las camas ocupadas. En Murcia, los casos también se han disparado en las últimas 3 semanas. Ahora mismo hay más de 300 personas ingresadas en los hospitales y 58 enfermos en UCI. En el Hospital Reina Sofía han tenido hasta que montar camas en el gimnasio. El doctor Enrique Bernal Morell es el coordinador COVID del Hospital Reina Sofía de Murcia. Doctor Enrique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía de vuestro hospital? ¿Dónde se nota esa presión? ¿En la UCI?
Bueno, la presión fundamentalmente está actualmente en la planta, ¿no? Tenemos en este momento 52 pacientes ingresados COVID positivo y esto se ha multiplicado pues enormemente con respecto a lo que tuvimos en la primera ola. En la primera ola tuvimos aproximadamente unos 60 pacientes en los 3 meses y actualmente hemos triplicado en la mitad de tiempo, ¿no? Es ahí donde realmente tenemos la máxima presión. Pero también esto se está traduciendo en la UCI. Actualmente la UCI es una UCI de unas 12 camas aproximadamente y hay 9 pacientes ingresados con COVID positivo. Pero lógicamente no solamente hay pacientes COVID, ¿no? Hay también claro, otros pacientes que lógicamente pues necesitan de cuidados intensivos y para eso se ha tenido que habilitar la zona de reanimación, ¿no?
Le hacía esta pregunta a Juanjo, al doctor, a Juan José Rubio, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro de Madrid, y la repito, ¿por qué? ¿Cómo se puede haber llegado hasta aquí otra vez?
Bueno, la verdad que son muchos factores los que han influido en la aparición de estos brotes y la situación en la que estamos ahora mismo. Esto es una cosa que hay que estudiarla muy bien, muy detenidamente, y buscar cuáles han sido realmente las causas de lo que ha provocado todo esto, sobre todo cuando nos comparamos con otros países cercanos, ¿no? Han influido muchos factores, pues, por ejemplo, pues la apertura de los locales de ocio nocturno, el mantenimiento pues de algunos tipos de locales de este tipo, la existencia de los botellones, la no realización, por ejemplo, de técnicas de PCR en los aeropuertos puede haber influido, la relajación principalmente de la sociedad, la falta de percepción del miedo. Hay pues, lógicamente se ha transmitido que hay muchos casos que son asintomáticos o poco sintomáticos o totalmente asintomáticos. Se ha minimizado por muchos grupos, ¿no? Pues se ha hablado, por ejemplo, de la nueva normalidad cuando esto no es una normalidad ni muchísimo menos, es una nueva realidad. No es normal que tengamos que mantener estas medidas de distanciamiento social, de llevar mascarillas, etcétera. Se ha dicho, por ejemplo, que estaban habiendo más casos porque estaban haciendo más PCR, lo cual no es cierto. Es cierto que estaban haciendo más PCR, pero si uno mira los porcentajes, estaban aumentando de forma progresiva y esto indicaba que está habiendo más casos de realmente, estaba habiendo más transmisión, ¿no? Y luego pues ha habido también mucho curo por internet. Se ha dicho, por ejemplo, que el virus era menos virulento. Todo esto no es cierto y esto ha hecho pues se ha minimizado y la gente pues haya tenido una percepción diferente de lo que es la realidad, ¿no? Uh-huh. Ha influido otros factores, por ejemplo, pues el nivel sociocultural o económico de la gente, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, que gente muy pobre con pocos recursos se pueda quedar en cuarentena o se pueda quedar totalmente en aislamiento, ¿no?
Claro. ¿Ha cambiado mucho el perfil del paciente desde el punto de vista estadístico, los que recibís?
Pues sí, actualmente el paciente que está ingresando actualmente a los hospitales es un poco más joven que el que hubo en la primera ola. Empezaron como gente en torno a los 45 años de media y actualmente está por unos 50 años aproximadamente. La primera ola estaba en torno a los 60 años, ¿no? y esto es un factor muy importante, aparte de que nosotros conocemos ya, pues más importante me refiero para la evolución de los pacientes, ¿no? Porque actualmente están tienen una estancia media más corta, la mortalidad se ha reducido y influye lógicamente la edad de los pacientes, esta juventud, pero también porque conocemos mejor la enfermedad, conocemos mejor los tratamientos. Tenemos actualmente tratamientos ligeramente más eficaces que lo que utilizamos en la primera ola y, por supuesto, menos tóxicos. Todo esto está haciendo que la evolución de los pacientes sea mejor y esto influye, por ejemplo, en que no nos saturemos de forma como hubiera podido ocurrir en la primera ola, porque damos altas de forma más rápida que al principio, ¿no?
¿Tenéis medios suficientes? En esta también os ha pillado más preparados, supongo.
Sí, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la primera ola. Es verdad que en Murcia no tuvimos esa cadencia de medios como ocurrió, por ejemplo, en Madrid, ¿no? En Murcia no tuvimos muchos casos y pues estuvimos ahí restringiendo la utilización de los EPIs, etcétera. Y actualmente, pues la verdad que en cuestión de EPIs, en cuestión de mascarillas, etcétera, no tenemos ningún problema. Quizás pues puede haber alguna limitación con las técnicas de diagnóstico, las PCRs, etcétera, pero desde luego con el material de apoyo, el material de protección, podemos estar tranquilos de momento, ¿no? A ver cómo sigue o cómo camina todo esto, porque lógicamente si esto sigue la progresión que está llevando, pues no sé yo si va a haber esta disponibilidad que tenemos actualmente, ¿no?
Hablando de cómo sigue todo esto, ¿cuál es? Es una opinión personal lo que te pregunto, Enrique. ¿Cuál es la previsión?
Pues la verdad que personalmente estoy muy preocupado por lo que viene, ¿no? Si uno mira las estadísticas, mira los modelos de predicción y muchos de ellos están cumpliendo, pues la verdad que lo que nos viene no es nada bueno, ¿no? Se esperan que, por ejemplo, en Murcia en 2 semanas se pueda doblar lo que tenemos actualmente y a mediados de mes pues podemos tener perfectamente 30 o 40 mil casos en Murcia. Si se sigue la tendencia que estamos teniendo en este momento, ojalá pudiéramos pararla, ¿no? Pero si no se adoptan medidas más importantes, más firmes, es difícil que se pueda controlar de una forma eficiente.
Y la última, haz un llamamiento. ¿Qué?
Pues el llamamiento fundamentalmente para dos personas, ¿no?
Dos tipos
de personas, sí, exactamente. Primero, la población general, que lógicamente debe haber una concienciación de que el virus está aquí, que no es menos virulento, que afecta a todo el mundo por igual. Es verdad que la gente mayor es la población vulnerable, que tiene mayor riesgo de mortalidad, pero también hay gente joven, chicos jóvenes, que pueden tener complicaciones, ingresar a la UCI y no están exentos de fallecer. Y hay que tenerlo presente, hay que mantener, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, continuar con las medidas de distanciamiento social, de mascarillas, de higiene de manos. Cuidado con las reuniones familiares, que ahí es un sitio, un punto importante de relajación cuando uno queda con los amigos, sobre todo con los familiares, que ahí incluso hay que mantener esas medidas de seguridad, ¿no? Y por otro, pues un llamamiento a las autoridades sanitarias para que implementen las medidas, ¿no? Ahora mismo es el momento adecuado, es el momento ideal para ser firmes y evitar que esto vaya más, ¿no? Porque si no, en poco tiempo, en 2 o 3 semanas, podemos llegar a una situación de colapso sanitario que lógicamente nadie desea.
A modo de conclusión, doctor Bernal, a lo mejor simplifico mucho, ¿eh? como periodista. Sí. ¿Es una cuestión más de responsabilidad individual que de autoridad política?
Pues es una buena pregunta. Desde luego que esto, lógicamente, sin la responsabilidad individual, es muy difícil que por mucha implementación política que se haga, se pueda controlar. Tiene que haber una dualidad y donde deben actuar los dos, ¿no? Lógicamente, la responsabilidad individual es importante, pero hay mucha gente que no la cumple y debe actuar la política o debe actuar las autoridades sanitarias para evitar que esto vaya mal. Debe ser un binomio. Y tanto uno como otro pues es importante. Lógicamente la responsabilidad individual es básica, porque sin esa pues no se puede conseguir, pero para eso están las autoridades sanitarias, para hacer las medidas que tengan que adoptar, como puede ser, por ejemplo, la administración de sanciones en determinadas circunstancias o la administración de confinamientos, ya sean confinamientos más leves, como puede ser quirúrgicos o un confinamiento global.
Doctor Enrique Bernal Morell, coordinador COVID del Hospital Reina Sofía de Murcia. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Un abrazo.
Pues hasta aquí este recorrido por los puntos más afectados por el coronavirus en España: Madrid, La Rioja, Murcia. Aumenta poco a poco la presión hospitalaria, sobre todo en las UCIs. Estamos más preparados que en marzo, hay lugares en los que respiran tranquilos, como en Barcelona capital, pero hay que impedir, como sea, que esto vaya más. Las próximas semanas son claves, por supuesto, en lo político, pero me quedo con lo que ha dicho el doctor Bernal. Por mucho que manden los políticos, si la responsabilidad individual de cada uno de nosotros no funciona y no cumplimos, ya pueden hacer virguerías, que no las hacen, que esto no se arregla en una UCI. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Te cambiaste a la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al
654-4555.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El agente de Gareth Bale ha reconocido en la BBC que está en conversaciones con el Tottenham. Es importante.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
En el Tottenham quiere a Reguilón. ¿En qué condiciones, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues al final ha habido giro de última hora. Pagaría al Real Madrid 30 millones de euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de reiniciarte en digital. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de cómo Fundación Telefónica te ayuda a formarte en las habilidades y competencias digitales más demandadas para dar respuesta a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE y reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar la fusión de CaixaBank y Bankia, operación la que acaban de dar luz verde ya oficialmente hace unos minutos los consejos de administración de ambas entidades, que llevaban reunidos desde las 5 de la tarde. Mañana por la mañana, todos los detalles con José Ignacio Goirigolzarri, hasta ahora presidente de Bankia, y con Gonzalo Gortázar, hasta ahora consejero delegado de CaixaBank. Ahora en una rueda de prensa que se va a celebrar mañana a las 12 de la mañana en Valencia. Allí tendrá la sede el nuevo Superbanco. A la espera de que se formalice el preceptivo trámite, la comunicación a la CNMV y que conozcamos en detalle las cifras de la operación, sí te puedo contar a esta hora que hoy nace el primer banco de España por activos. Más de 600.000 millones de euros, 700.000 accionistas y 21 millones de clientes entre particulares y empresas. Clientes que pueden estar tranquilos, como nos contaba Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas.
Pueden tener un mejor servicio de cercanía, aunque se vaya perdiendo poco a poco, pero son dos entidades que tienen un montón de oficinas y que con esa eficacia sean capaces de adaptarse a los nuevos cambios y ofrecernos la mejor tecnología, porque ahora hacemos muchas operaciones por internet o utilizamos medios telemáticos.
La fusión de Bankia y CaixaBank añade otra etapa más al proceso de reestructuración bancaria en España. Durante esta última década, ambas entidades han ido sumando hasta una veintena de cajas de ahorro y dos bancos. Ahora, en esta crisis, la que obliga a seguir con la concentración en el sector, Nadia Calviño lo advierte, es la vicepresidenta económica del gobierno.
Como hemos visto en esta crisis derivada de la pandemia del COVID, es muy importante tener entidades financieras que sean capaces de canalizar esos recursos, de proporcionar el crédito y, en definitiva, de apoyar al crecimiento económico y el bienestar del conjunto de la sociedad.
Lo que ya sabemos de ese nuevo banco que saldrá de la fusión entre Caixa y Bankia tendrá un consejo de administración de 15 miembros, uno de ellos miembro nombrado por el gobierno, y su sede estará en Valencia. Allí trasladó su sede la entidad catalana por el proceso independentista, ¿te acuerdas? El presidente valenciano, Ximo Puig, claro, está encantado, se felicita por la decisión.
La decisión de que finalmente el banco con más activos de España esté en este momento situado en la Comunidad Valenciana es una magnífica decisión para la Comunidad Valenciana, porque habla de la reputación, del valor reputacional de la Comunidad Valenciana en estos momentos.
La fusión entre CaixaBank y Bankia es la primera de la era COVID, pero dicen los expertos que no será la última. La verdad es que esto viene de lejos, evidentemente, se avecinan más. Enseguida, enseguida analizamos todos los detalles de esa fusión a la que va a dar su visto bueno los consejos de administración de ambas entidades, seguro, pero antes te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Vamos a comenzar por el agujero financiero del Estado, que cada vez es más grande. La deuda pública suma en julio 1.300 millones de euros y roza ya los 1,2 billones, un nuevo máximo histórico.
En el último año, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha aumentado en 100.000 millones de euros y rozaría ya el 110% del PIB, cifra que no se veía desde hace más de un siglo, imagínate. Y lo que es peor, el desplome de la recaudación y el mayor gasto del Estado por las medidas anti-COVID harán que este indicador siga subiendo seguro en los próximos meses.
Se encalla, ya lo advertíamos ayer, Ángel, la negociación de los ERTE.
El gobierno y los agentes sociales no logran ponerse de acuerdo ni sobre las exoneraciones en la seguridad social, ni tampoco en los sectores que podría acogerse a la prolongación de los ERTE. Las reuniones continuarán la semana que viene.
Los españoles hemos destinado este año a nuestras vacaciones la mitad del presupuesto que el verano pasado.
Fueron en una media de 650 euros frente a los 1.200 que nos gastamos la temporada pasada. Un menor presupuesto que se ha notado en el tipo de alojamiento elegido. Ha caído casi un 20% la estancia en hoteles y se ha incrementado la opción de ir a casas de familiares y amigos.
No habrá viajes del IMSERSO ni este año ni el que viene.
Aunque el gobierno aún no lo ha confirmado oficialmente, las agencias de viaje aseguran que se han cancelado todo el programa que abarcaba desde septiembre de 2021. El sector pide alternativas para paliar la pérdida de las 900.000 plazas que suponían estos viajes de los famosos viajes de los mayores.
Baja de nuevo el precio de los carburantes.
Tras el repunte del verano, la gasolina y el gasóleo se abaratan por segunda semana consecutiva. Llenar hoy el depósito nos cuesta un 13% menos que hace un año. Habrá que ver si los nuevos impuestos medioambientales que prepara el gobierno hacen que suban de nuevo los precios de los combustibles. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos ya con la que sin duda es la noticia económica de lo que vamos de año y veré todo a saber la que viene. La fusión entre CaixaBank y Bankia, que alumbrará el primer banco de España y el undécimo de la Unión Europea. Hace unos minutos, los consejos de administración de las dos entidades daban luz verde a la operación. Te recuerdo algunos datos del nuevo banco. Más de 600.000 millones de euros en activos, 21 millones de clientes, 700.000 accionistas y una de cada tres hipotecas, sumando Caixa y Bankia, de toda España. Tela, ¿eh? Vamos a analizar los detalles que se han ido conociendo de esta fusión. Lo vamos a hacer con Joaquín Maudos. Es catedrático de la Universidad de Valencia y director adjunto del IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don Joaquín, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Es buena noticia como ciudadano, para el sector, para la economía? ¿Es buena noticia?
Pues para el ciudadano, para el sector, para la economía, para mí es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ahora mismo ambas entidades tienen un problema serio de baja rentabilidad que comparte con el resto del sector bancario español y europeo y, por tanto, hay que buscar sinergias. Y buscar sinergias implica reducir costes con una fusión. Eso va en bienestar de la sociedad y también del Estado, porque recordemos que hemos puesto del contribuyente 24.000 millones y si la entidad por separado Bankia no fuera viable, evidentemente es imposible recuperarlo. Por tanto, mejor fusionarnos, integrarnos con otra entidad buscando sinergias para que aumentando su valor podamos maximizar la probabilidad de devolver ese dinero del contribuyente.
A falta de conocer más detalles, mañana lo harán los señores Gortázar y Golzarri en Valencia. ¿Ahora qué? Quiero decir, ¿qué pasos quedan? Los ha aprobado el Consejo de Administración, luego vendrán las juntas extraordinarias de accionistas y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cuándo estaría operativo el nuevo banco? Todo en teoría, supongo.
Bueno, una fusión no es algo sencillo porque hay que integrar muchas cosas. Hay que integrar dos plataformas informáticas, servicios de gestión de riesgos, recursos humanos. Eso va a llevar muchos meses. Lo más dramático del asunto, evidentemente, siempre es el tema del empleo. Es decir, es necesario recortar oficinas. Hay un amplio solapamiento en la red de sucursales y ahí están las sinergias. Y cuando se cierran oficinas y también se buscan sinergias en servicios centrales, evidentemente hay que sacrificar parte del empleo. Eso va a ser progresivo. Por tanto, habrá que esperar unos meses para que poco a poco se materialicen los beneficios de la integración.
Por lo que sabemos, el presidente de la nueva entidad será Ignacio Goirigolzarri y el consejero delegado Gonzalo Gortázar. En todo este tipo de megacompañías, como en una pyme, da igual. Los nombres propios son muy importantes. Son dos trayectorias absolutamente de éxito.
Sin lugar a dudas. En ambos casos son personas que han venido de muy abajo. Son personas que han vivido otros procesos de integración. El señor Goirigolzarri va por encima de la treintena de entidades que se han fusionado y, por tanto, conoce muy, muy, muy bien y desde muy pronto todo el negocio, no solo en España, sino también en otros muchos países. Por tanto, yo creo que son dos magníficos candidatos para pilotar la nueva entidad, la nueva CaixaBank.
Esa es otra, el nombre. Eso tiene que ser importantísimo en una operación de estas, ¿no?
Pues sí, pero bueno, yo creo que es lógico. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que en este matrimonio, en las dotes que aporta cada banco, dos tercios lo aporta CaixaBank. Por tanto, yo creo que es razonable que el nuevo banco se siga llamando CaixaBank. También habla de que quizá hay un estigma en Bankia por el tema de ayudas públicas, ¿vale?, del pasado, y por tanto, pues no sé, me parece una buena elección hablar de CaixaBank. Pero lo importante realmente no es tanto el nombre, lo importante es que la entidad materialice las sinergias, porque, insisto, ahora mismo tienen un serio problema de baja rentabilidad. Ahora mismo, ambas dos, lo que le ofrecen al inversor está muy por debajo de lo que le exige el inversor, y por tanto hay que buscar sinergias como sea.
De los 15 miembros que tendrá el nuevo Consejo de Administración, no sé cuál es la cantidad normal de un banco importante en esa mesa, uno será designado por el FROB. El gobierno se reserva, el Estado se reserva un sitio en esa mesa. ¿Esto es lo habitual y es lógico?
Bueno, yo creo que es lógico, teniendo en cuenta la participación de cada uno de los accionistas. Respecto al tamaño del Consejo, me parece razonable, porque ahora mismo CaixaBank, creo recordar que tiene 14 consejeros, Bankia tiene 13, el nuevo tiene 15. De los 15, me parece razonable que un tercio lo aporte Bankia, dos tercios CaixaBank. ¿Por qué? Porque se corresponde más o menos con la distribución del negocio y con algo muy importante que se tendrá que se habrá decidido hoy, pero supongo que lo sabremos mañana, que es esa ecuación de canje. Es decir, ¿cuánto vale cada una de las dos entidades por separado? Esa clave es muy importante y la conoceremos mañana por la mañana.
Más allá de la situación económica, más allá de la rentabilidad hasta ahora, ¿esta fusión empuja a los competidores? Estoy pensando, claro, en Santander, en BBV y en otros bancos medianos o pequeños.
Yo, mi opinión es que esto puede ser el pistoletazo de salida de otras fusiones. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el problema de baja rentabilidad es un problema generalizado, no solo en la banca española, sino en la banca europea. Y no hay más que ver la reacción inmediata al día siguiente de anunciarse la propuesta de fusión. Bankia subió con mucha fuerza, CaixaBank también, pero otras muchas entidades, como por ejemplo el Sabadell, también subieron con mucha fuerza. ¿Qué implica eso? Implica que el mercado descuenta que va a haber un crecimiento de la rentabilidad porque se van a materializar nuevas fusiones buscando esas sinergias. Y además, muy importante, porque tenemos, hay que decirlo, la presión del supervisor. Hay que recordar que un lunes el vicepresidente del BCE, el señor de Guindos, dijo que era urgente hacer fusiones, y el viernes, cuatro días más tarde, ya tenemos este anuncio de una fusión. Por tanto, la presión del supervisor hay que tenerla también muy en cuenta.
Esta mañana lo comentaba yo con alguien, estamos hablando de fusiones bancarias hipotéticamente a nivel nacional. ¿Se está jugando todo esto a nivel europeo? A veces estamos fijándonos aquí en el Sabadell, en Liberbank, en Unicaja, y resulta que hay que mirar a Alemania o a Italia.
Bueno, si medimos la rentabilidad de los sectores bancarios a nivel agregado, en este momento la de España supera tanto la de Italia, como la de Francia, como la del Reino Unido, como la de Alemania. Alemania tiene un problema de muy baja rentabilidad, y un problema mucho peor que está relacionado con este hecho es la banca europea menos eficiente de todas. Por tanto, evidentemente hace falta un proceso de reestructuración también en estos sectores bancarios europeos, porque tienen un problema, insisto, más grave de baja rentabilidad que nosotros. Nosotros tenemos una suerte, y es que hemos hecho parte de los deberes. Iniciamos una reestructuración con un rescate que costó mucho dinero, ¿vale? Y asumir la condicionalidad de ese memorándum de entendimiento, pero hicimos los deberes y cerramos nada menos que más del 30% de la red. Ahora llevamos por encima del 40%, y no es suficiente. Pero eso mismo se va a tener que aplicar en otros países como Alemania e Italia.
Por cierto, aquel toro lo lidió alguien a quien acabamos de mencionar, Luis de Guindos, precisamente cuando estaba en el gobierno. Profesor don Joaquín Maudos, catedrático en la Universidad de Valencia, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias por la clase particular, don Joaquín.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches. El dato. Como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con un dato. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy el dato es 3.100.000. ¿Qué?
3.100.000 es el número de personas que, según un informe que ha hecho la empresa de recursos humanos Randstad, elaborado con datos del INE, teletrabajaron en el segundo trimestre en España. Es el triple que hace un año por esas mismas fechas. Si lo medimos por criterios de población activa, es casi el 16%, cuando en 2019 apenas superaba el 4%.
Oye, dices teletrabajaron, mejor dicho, teletrabajamos, ¿no?
Sí, sí,
vale.
Efectivamente.
Digo que el confinamiento nos obligó, claro.
Sí, pero al mismo tiempo también aceleró una tendencia, una alternativa que estaba ya en el mercado. De otro modo, posiblemente se hubiera generalizado de forma mucho más lenta. Y ahora se va a quedar. En Randstad aseguran que va a ir a más, que se va a implantar de forma masiva en los sectores que, por la propia naturaleza de la actividad, sea posible trabajar a distancia. Dicen que esa experiencia ha disipado los prejuicios que pudieran existir previamente y que en muchas empresas puede acabar siendo permanente el teletrabajo.
Y la última, ¿hay un perfil medio tipo del teletrabajador?
Lo que sabemos hasta ahora es que es algo más común, 2 puntos porcentuales más, entre las mujeres que entre los hombres. El perfil profesional que más se adecua a esa forma de trabajar, personas con buena capacidad de adaptación, capacidad de comunicación y habilidades digitales. El teletrabajo se ha extendido sobre todo en Madrid, donde teletrabaja 1 de cada 4 activos. También es verdad que hay mucha economía de servicios en la capital y las distancias son más largas, es lógico. Después de Madrid, el segundo lugar, Cataluña.
El dato, con Ana Samboal, 3.100.000 teletrabajadores. Gracias, Ana.
Gracias, Sergio.
Adiós,
buenas noches.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es el relato de un monstruo, comillas. Me enfadé, me parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza, me cogí una raqueta eléctrica, caza insectos, se la puse. ¿Para qué daba pequeños calambres a Nayara? Pregunta la juez. Pues a ver si cambiaba de comportamiento en los estudios. Yo obedecía a los mayores y tenía respeto, que fue para lo que bajó a la casa. Le puse unos grilletes, 2 grilletes atados con una cuerda en las manos y en los pies. Le puse un calcetín limpio en la boca para que no chillase. Este monstruo se llama Iván Pardo Pena y desde esta semana se enfrenta a prisión permanente revisable por torturar y asesinar a la hijastra de su hermano de solo 8 años. La niña se llamaba Nayara y su único pecado es que no le gustaba estudiar. Murió en el hospital el 7 de julio de 2017. El día anterior Iván Pardo la torturó en Sabiñánigo, Huesca, en una casa que compartía con su madre y 2 sobrinas. Ojo, 7 horas de tortura. La niña había pasado toda la noche de rodillas con piedras debajo. Tenía que copiar 20 folios, no lo hizo y eso desató la furia de este. Le golpeó en la cabeza, conectó un cable a la raqueta eléctrica, le hizo descargas, descalza, la amordazó, la ató con un cinturón, con las esposas, la estrelló contra el suelo, intentó reanimarla, pero ya era tarde. Las 3 acusaciones piden para él prisión permanente y un delito de violencia habitual contra la integridad física y moral. También se sienta en el banquillo la madre de este individuo y su hermano, el padrastro de la niña. Claro, imagínate, en esa casa todo el mundo sabía lo que la estaban haciendo. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Es la peor película de terror que he contado en mucho tiempo.
Te estaba escuchando y mira que lo he escrito ya unas cuantas veces y me sigue espantando. Yo también creo que es de las peores películas de terror que he contado, no sé si nunca, pero desde luego una de las peores.
Oye, este todo indica que le van a condenar a lo que máximo que se pueda, pero yo lo que me pregunto ¿es posible que alguien no supiera lo que estaba pasando ahí?
Pues eso es lo que se está dilucidando, Ángel, porque fíjate que, como contaba, se sientan otras 2 personas en el banquillo y él, que declaró anteayer, lo que dice es que él no quería matarla, que estaba muy estresado, que sí que le pegó, admite que le pegó y que la torturó, etcétera, pero que en ningún caso quería matarla. Y lo que sí hace es exculpar tanto a su madre como al padrastro de la niña, su hermano. ¿Qué ocurre? Que ese día ni el padrastro ni la abuela estaban en la casa, eso es cierto. Pero lo que dice la fiscalía y lo que dice la acusación es que desde el 24 de junio que va la niña a esa casa hasta el 6 de julio que ocurre todo, ellos sí sabían que había un maltrato. Se mandaba la fotografía, van semidesnuda, por ejemplo, con una oreja de burro en la cabeza. La niña tiene la cara absolutamente triste y asustada. Se burlaban de ella, la llamaban con todo tipo de nombre. Y lo que él dice es que ellos no lo sabían. También, ojo, la madre de la niña, que es acusación también y que a él le pide prisión permanente, dice que ni su marido ni su suegra sabían nada de esto. Pero las pruebas indican lo contrario, Ángel.
¿Por qué la niña estaba en manos de este tío? ¿Cómo llegaba este tío hasta ella?
Pues Teddy te da una fecha, el 24 de junio. Vivían en el mismo pueblo todos, en Sabiñánigo, en Huesca. La madre, Mariela, estaba trabajando interna de lunes a viernes en un hotel en Bielsa y el marido, que estaba en paro, se quedaba al cuidado de Nayara y de otras dos niñas que tiene el matrimonio, porque Nayara no era su hija, tiene a su padre biológico. Entonces, en teoría, la mandan a la casa para que la discipline su hermano y para eso no lo dicen ellos. Ahora lo que dicen es que lo que querían era que su prima, que tiene 14 años, su prima mayor, la ayudara a estudiar y la ayudara con el inglés.
Por lo que ha declarado, cuando ve que la niña no responde, claro, ya estaba casi en coma o en shock, ¿qué dice que hizo?
Pues este es el relato terrorífico que de la fiscalía del que hablábamos, Ángel. Dice que le pega con el cinturón a ver si se pone las pilas, que no se sabía el tema. La cuestión es que le había mandado copiar 20 folios, como decía, y la niña lógicamente no lo había copiado después de estar toda la noche dando cabezazos porque se dormía. Aún así había aprobado el curso. Él lo contó en estas comillas que tú has contado y otras que hay, muchísimas más. Lo cuenta él, y yo he escuchado esa declaración su primera vez en el juzgado, cuando le detienen. Dice que la engancha, que la zarandea de los pelos y que la cría se queda como desmayada. Entonces la levanta y la baja repetidas veces, y en una de esas se queda caída. Como se queda inconsciente y no responde, se la lleva al baño y le mete la cabeza debajo del agua a ver si se le pasaba. Eso es por lo que él dice que no quería matarla.
¿Cuándo se prevén sentencias, resultados?
Bueno, estamos todavía, están declarando, han declarado ellos tres, ha declarado la madre, ha declarado el padre y están con las pruebas periciales. Para tu conocimiento y nuestro oyente, Ángel, te digo que la autopsia, yo he visto la fotografía y es de las cosas más espantosas que he visto en mi vida. Eso lo va a ver el jurado. El juicio está previsto que acabe la próxima semana. Y después el jurado alcanzará un veredicto. Uh-huh. Como bien has dicho, todos le piden prisión permanente revisable, además de los otros delitos. Y yo creo que la clave está un poco en si van a considerar, pues eso, que fue un asesinato con alevosía, con ensañamiento, con la edad de la niña, y qué pasa con su madre y con su hermano, claro.
Oye, ya para terminar, cruz al margen de esto, ampliaremos este suceso que debía explicar ahora. ¿Han detenido a los que provocaron el accidente de Móstoles, aquellos del clan gitano en el que murió una madre, su hija y su cuñado?
Exactamente. Bueno, más que murió, según lo que ha dicho hoy mismo el juez de guardia de Móstoles, el juez de instrucción, los mataron. Han detenido, como te anticipaba aquel día, han detenido a los dos hermanos de la madre, a Emilio y a Ruiz, hermanos de la madre. Ellos fueron los que, según la Guardia Civil y los que, según el juez de instrucción, fueron los responsables de tres delitos de homicidio y de otro delito contra la seguridad vial, porque te cuento muy rápidamente lo que han esperado. Estaban en su casa, ¿te acuerdas que no sabíamos dónde estaban? Bueno, han estado todo este tiempo, lo hemos sabido ahora, en su casa de Arroyomolino, esperando, no estaban escondidos. Quien estaba esperando era la Guardia Civil a tener el informe de tráfico para ver cómo sucedió ese accidente. Y la Guardia Civil lo que concluye en su inspección y en su informe es que fue provocado y por tanto querían matarlo. Es decir, un homicidio con dolo. Pero es que uno de ellos se va esa misma noche después de dejarlo a los tres moribundos y a la otra niña también herida, se va y denuncia que le han robado el coche, Ángel. Así que este delito también se lo imputan. Están en prisión ya, han entrado esta mañana.
Ampliaremos la semana que viene si la actualidad no nos invade con otra salvajada. Cruz Morcillo, gracias, como siempre.
Un besito,
chao. Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero nos aparece por aquí y hoy cuenta una historia. Julio.
¿Qué tal, Ángel? Mira, es la historia de Diego Méntrida. Este es un chaval madrileño de 21 años. Estudia fisioterapia y ciencias del deporte en una universidad. Y esa es su pasión, el deporte. Practica el triatlón. Esto es una disciplina que no es apta para cualquiera, ni siquiera para intentarlo. Y no es fácil destacar, ¿eh? Y menos aún vivir de ello. Ah, pero se esfuerza. El domingo viajó a Santander para competir. El nivel de los participantes era alto y las posibilidades de subirse al podium bajas. Salió del agua en el tercer puesto. Se subió a la bici. El inglés James Teagle pedaleaba al lado intentando arrebatarle el bronce. Aún quedaba correr para llegar a la meta. Y luchaba por el tercer puesto con el que competía con el británico. Y ya en el último tramo, cuando Diego acariciaba el bronce, el inglés, que iba justo por delante, se equivocó de camino. Diego iba a subirse al pódium al lado de los más grandes en esta disciplina. Y lo habría hecho si, paradójicamente, no hubiera dado el ejemplo más hermoso de deportividad. Se paró para indicar a James cuál era el camino por el que tenía que seguir corriendo y dejarle entrar delante, sin que el error penalizara al británico y le impidiera hacerse con el tercer puesto. Diego podría haber seguido a lo suyo, podría haber fingido que no se daba cuenta, podría haber aprovechado el error del inglés. Pero a Diego le pareció que lo que estaba haciendo era lo justo. Consideró que no vale ganar de cualquier forma. Y, aunque no se pudo subir al pódium, la suya fue la mejor carrera de un deportista decente, honrado y que encarna con tan solo 21 años los más nobles valores de la competición bien entendida.
Qué bueno, qué señor. Gracias, Julio.
Hasta después.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡El de la emoción! ¡El
espectáculo! En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego.
¡Sonido imprescindible!
Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran Premio de Motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.155, 52155.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega septiembre para poner fin al verano. C'est fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.